Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema de lesa humanidad. Hoy vamos a estar conversando con una sobreviviente, con una trabajadora, luchadora, que tiene 4 desaparecidos en su familia, empezando por su pareja. Ella misma estuvo chupada un tiempo. Así que vamos a estar conversando con Ana María Latana Nievas, una luchadora incansable que aún hoy sigue adelante con sus luchas y con su posicionamiento. En algún momento hace referencia a la causa Bañek, Antonio y otros, que es la causa de la propulsora siderúrgica, una empresa que depende de Techint, que fue, bueno, condenada por su vinculación a la represión durante la última dictadura cívico-militar. Vamos entonces adelante con esta hermosa charla con Latana Nievas. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Tana. Te puedo decir Tana, ¿no?
Sí, cómo no. Es mi nuevo nombre. Hace mucho tiempo.
Nuevo hace mucho. Bueno, contame cómo era tu vida antes.
Mi vida era la vida de una persona normal, digamos. Madre, era viuda, con un hijo. Trabajaba en Astillero, Río Santiago, Ensenada. Y bueno, de buenas a primeras, decidí ser delegada, decidieron los compañeros de Astillero. Pertenecía a la parte de dirección del Astillero, como empleada, se entiende, ¿no? Y bueno, y comencé a ser la delegada. Delegada de un grupo de 540 trabajadores. Bueno, así fuimos trabajando juntos porque en esos años 75 hicimos un convenio colectivo de trabajo en el cual las asambleas eran muy, se hacían muy seguidas para ver cómo podíamos llegar a ese convenio colectivo, ¿no? Cosa que se llegó muy bien. El Astillero era una empresa con casi 9.500 trabajadores, solo 120 mujeres trabajábamos. Y bueno, después llegó el golpe militar y mi vida cambió.
Historias fragmentadas.
Estuve en campo de concentración, que era la Escuela Naval de Ensenada, de ahí a la cárcel de Olmos, después a Devoto y después al exilio en Italia, donde, bueno, tuve la posibilidad de trabajar muy bien, de criar a mi hijo, que ahora tiene 58 años ya, y que, bueno, por primera vez estoy contando un poquito mi vida. Pero creo que hay algo muy interesante en mi vida que se ha hecho. En el año 99, fui llamada, porque yo tengo 3 desaparecidos y mi cuñado asesinado, dinamitado. Tengo 4 desaparecidos, mi marido, Hugo Carsolio, mi cuñado, Néstor Carsolio, y Nelly Tizone de Carsolio, que fueron, Nelly y Cookie fueron secuestrados en Mendoza junto a sus dos hijos. Y después de 2 meses y medio, los abuelos, los papás de Nelly pudieron recuperar los niños. Lalita y Martín. Lalita está muy bien, está casada con sus hijitos, tiene dos, pero Martín falleció. Martín llegó a trabajar en la municipalidad de Berisso, en el lugar que ocupaba su mamá. Y Lalita no, la trabaja en otro lugar que no viene al caso.
Un segundo de silencio.
Eso es como importante de mi vida, una búsqueda eterna, una búsqueda de esos cuerpos que fueron mutilados, que no sabemos dónde los tiraron, porque los tiraron. Y bueno, uno piensa en las madres, ¿no? Porque cuesta mucho. Pasan los años y un desaparecido es algo que uno lo lleva, lo busca todos los días. No todos los días que lo busca, pero sí que la presencia es donde está, ¿no? Que es algo muy pesado. Por lo tanto, yo te cuento esto y mi llamado es a todos aquellos, es decir, nos robaron los niños también, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de haberlos recuperado, los dos, mis sobrinos, pero hubo madres que fueron asesinadas y sus hijos todavía no lo hemos recuperado porque son más de 500, 600, no sabemos. Hasta ahora hay 140, 100 más o menos. Así que es una cuestión que la llevamos a flor de piel y todas las posibilidades que se nos da de pedir, de hacer llamado a los jóvenes, a los que se crean, por ejemplo, que no son hijos naturales de los padres que lo criaron, que se presenten abuela, por ejemplo, y que me parece que es algo que cualquiera que tenga dudas lo tiene que hacer, acercarse a abuela. Eso es un llamado así que me parece que tenemos que llevarlo adelante todos los días.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y otra cosa que a mí me parece de mi vida anterior y a la de hoy, es que a partir del año 99 que fui llamada, yo fui exiliada en Italia y fui llamada por el ministerio, no sé si justo uno de los ministerios, porque yo siempre busqué acá y allá, no los 4.000, los 30.000 sigo buscando, ¿me entiendes? No es mi problema, es un problema de 30.000 compañeros desaparecidos. Eso por un lado. Pero también hay algo que me cambió la vida y me hace sentir satisfecha de lo que uno busca, de lo que uno hace, de lo que uno necesita hacer saber a los demás, ¿no? Y hay algo que se sabe poco. En el 2000, fui llamada en el 99, pero como no estaba segura el país en ese tiempo, no buscaba desaparecidos ni nada, a mí se me ocurrió presentarme a... Estaban los juicios por la verdad, que me habían llamado. Entonces yo declaré ahí, por los juicios por la verdad, y desde ese momento se abrió una causa que se conoce poco, que es la causa Bañek, ¿cómo se llama? De la quinta... Fuerza de Tareas, no me salía.
Sí. Fuerza de Tareas, sí.
Claro. Y es una causa que salió después de 15 años. En la declaración, yo traté de poner los datos que más podía en la causa, llamando a la gente de Propulsora, YPF y todo esto, y la causa salió después de 15 años. Estuvieron Rosanqui, Álvarez y los tres jueces. Es una causa que es muy interesante y yo no había pensado hoy en nombrarla, pero me parece que este es un buen medio para que la gente sepa. Entonces, es una causa que no sirve solamente para Argentina, para nosotros, para la fábrica. Es un ejemplo para Latinoamérica. ¿Cómo se deben defender nuestros derechos, ¿no? Porque en ese juicio se determina que fuimos los que fuimos detenidos, que en la causa después somos 28, fueron todos delitos de lesa humanidad.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
A lo que determina la causa, a través de los jueces Álvarez y Rosanqui, es que estos 28 seres humanos que fueron ultrajados, torturados, maltratados, una vez que se decide que son delitos de lesa humanidad, en mi caso, Astilleros Río Santiago es el responsable de mi persona y de los 28 compañeros que somos en esta causa, a jubilarnos. No estamos jubilados todavía, y la causa fue en octubre del 2015, lo responsable es el astillero, la provincia o el Estado Nacional. Entonces, esa causa nos llama a todos los que estuvieron detenidos en las mismas circunstancias, arrancados de sus tareas, de su trabajo, manoseados, tratado de terroristas, de todo lo que ocurrió en esos momentos, que fue trágico para la familia, donde las familias quedaban a un lado, donde eran despreciados más de uno porque su hijo era un terrorista, o alejado del resto de la familia porque tenían un hijo, un sobrino terrorista, como en mi caso, que nunca fui terrorista, pues nunca maté a nadie.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Entonces, esto reivindica, esta causa reivindica a los que fuimos en fábrica delegados, subdelegados, compañeros trabajadores normales, que pasaron por la misma situación, ¿no? Entonces me parecía que tu medio es un medio que me parece bueno hacer un llamado a leer. Todos tenemos computadora, te metes y pones causa Bañez, Astilleros Río Santiago, y ahí tenés la causa cantadita y muy fresquita de todo lo que ocurrió, ¿no? Me parecía importante porque la radio es mi medio de comunicación, te debo decir, porque también yo me manejo con la radio, porque la televisión, mejor dejarla de lado en estos días, lamentablemente es así, y bueno, yo escucho radio, escucho a todos, ¿eh? No es que me fijo con una radio. Me gusta escuchar para poder seguir analizando. Y bueno, y en eso por ahí, no sé si te interesa que podemos seguir charlando, porque la vida es...
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y mira, yo creo que los trabajadores sabemos que siempre estamos en peligro, porque de una manera u otra nos golpean. Es decir, yo hablo así y me siento clase trabajadora, ¿no? A pesar que mi situación, podría decir, yo soy clase media, porque soy una mina grande ya, tengo 78 años, mi vida la tengo hecha, asegurada, si querés, a nivel vivir, ¿no? Siempre trabajé muy bien, en el exilio igual, y acá me dediqué a hacer lo que yo creía que era necesario cuando regresé, trabajar sobre los derechos humanos, defender, esto lo hice en Italia también lo hice como lo hago acá. Me eligieron delegada, aparte era, no era una delegada normal, era una representante sindical en los años 75, que no es lo mismo que ser delegado. Porque, ¿qué pasa? El delegado es elegido y depende de la dirección del sindicato o con el sindicato. En cambio, yo no, yo era representante sindical sin ser reconocida por el sindicato, ATE al cual pertenecía. Pero bueno, eso era normalísimo en esos años. Los delegados que eran delegados, qué sé yo, en astillero, como tener estructura, lugares donde la clase trabajadora es fuerte, como fue en el astillero, sabíamos. O por lo menos sentíamos y nos hacían vivir todos los días la inseguridad.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Porque tenemos gente que fue asesinada en el 75 por ser delegada. Claro. 74, teníamos delegado gente detenida. No el astillero, en general en la República Argentina. Uh-huh. Entonces, no es que quien aceptaba hacerlo era porque a veces tenías la duda, porque vos sabías que ponías en juego tu familia. Claro. Todo ponías en juego. Y bueno, había quienes hemos aceptado poner en juego. Es decir, nunca pensando que iba a ser lo que fue el golpe militar. Es decir, golpearon donde ellos sabían. La clase obrera organizada. Ahí golpearon. Porque es mentira que vinieron a golpear las organizaciones armadas. No, señor.
Historias Fragmentadas.
Porque la fábrica, los compañeros, no estaban en las organizaciones armadas. Podía haber uno, dos, tres. El resto eran trabajadores que no escuchaban. Pero no se puede decir que las organizaciones armadas, por lo menos en mi zona, estaban...
Que fueran parte de...
Fueran esta. Parte, no. Había compañeros militantes de organizaciones armadas. Claro. Y bueno, así que todos sabíamos que podía pasar cualquier cosa, pero no de la magnitud que fue. Así que... Mi compañero desaparece el 6 de diciembre del 77.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
El mismo día desaparece el hermano y mi cuñada en Mendoza. Es decir, eran militantes del PSML ellos. Uh-huh. Y desaparecen en Mendoza, mis cuñados. Y mi compañero desaparece en Quilmes, lo levantan herido. Lo llevan al Hospital San Martín de La Plata. Ese estudio lo hice cuando volví del exilio, porque tuve la suerte de encontrar a la enfermera que lo atendió. Porque me presenté al Hospital San Martín y el director me dijo que no podía ir a buscar al archivo si estuvo o no estuvo, y yo sabía que estuvo en el Hospital San Martín. Así que me dediqué a ver el cuerpo donde había estado, el cuerpo de. Entonces me cuentan que lo tuvieron 18 días, después lo llevaron al BIM 3, estuvo en la cacha. Estuvo con una compañera que se llama Laura Bretal, que estuvo en la cacha, que es la que me informó que estuvo con él.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y así que eso fue en cuanto a él, y después de ahí se pierde el rastro de la cacha. Es decir, de la cacha lo llevan al BIM 3. Uh-huh. Aparentemente, o del BIM 3 a la cacha, que es lo que están... Ahora después de ahí se pierde. En cambio, mis cuñados tenían el hermano, digamos, de mi compañero, tenía un negocio de vidrería, de vasos, en Mendoza. La detienen a mi cuñada, ella había sido delegada de... los dos delegados, él de Swift y ella de la municipalidad de Berisso. Y llevan detenida a mi cuñada con los dos chicos. Cookie no estaba, Néstor. No estaba, lo esperan y de ahí se perdió el rastro totalmente. Entregaron los niños después de 2 meses, tenían en la boca una cinta de Lalita tenía 5 añitos y el rusito tenía 3 años. Se los entregaron a la mamá de a Coca, la mamá de mi cuñada. Y les dijeron, porque ella preguntó por la hija, dónde estaba el yerno. Y les dijeron, llévense los niños y no sigan preguntando porque si no, no se los llevan.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Así que salieron los abuelos con los niños. Son de Berisso, ya fallecidos ahora, Pedro y el marido de mi cuñada y la mamá. Y bueno, criaron los niños, ¿no? Y el rusito falleció a los 33 años de cáncer. La nena no, está bien por suerte, con sus dos niñitos. Bueno, esa es un poco la historia, ¿no?
Historias fragmentadas.
Es increíble cómo las historias se replican. Y te preguntaba esto de la magnitud, porque uno tiene una noción general.
Sí.
Pero cada vez que...
Que escuchás una declaración, te das cuenta de la magnitud.
De la magnitud. Entonces yo me pregunto eso, por eso te preguntaba, es decir, vos sos delegada, estás ahí, sabés que el clima está enrarecido, pero uno no tenía noción de lo que se avecinaba.
Exacto, exacto, exacto. Es decir... En la clase obrera, lo que se avecinaba, quien no lo vio, es porque estaba mirando para otro lado. Porque sabíamos todos los días que de la Dálmine se llevaron a 5, del otro lado se llevaron... El golpe se sentía, el olorcito, el tufo, como se dice. Pero no de la magnitud que fue, ¿no? Eso es clarísimo, que nadie... Sí. Igual había conocimiento porque había un libro que había salido de las torturas en el 75 ya. No sé, yo también lo vi. ¿Qué, de qué pasaba una vez que te detenían, ¿no? De lo que podía pasar, pero nunca de la magnitud que fue. Y yo lo que creo en este caso es que el golpe lo dan sin... Tener claro, tenían claro lo que querían, pero sin tener claro la magnitud de la organización de los trabajadores, que es lo que yo veo humildemente falta. Es decir, en la zona a la cual pertenezco, que es Ensenada, la fábrica, estábamos todos... defendiéndonos del Rodrigazo, de las muertes de compañeros, donde hubo más detenidos en el velorio de Juan Carlos Escafide, que es uno de los primeros asesinados junto al Pampa de Laturi delegado, militante del PRT, mi cuñado, era mi cuñado, Juan Carlos Escafide, 29 años, que había sido delegado y ahora era jefe de propulsora. Pero era de esa gente que no matan a cualquiera tampoco.
Historias fragmentadas.
Mataron después los 30.000, pero hasta ese momento para mí no estaba demasiado claro. Yo pienso que se dan cuenta después de mayo, junio del 76. Mayo-junio del 76, ellos comienzan a ver porque hubo resistencia de la fábrica. hubo mucha resistencia, que a veces no se dice, a pesar de la represión masiva que hubo. Es decir, en nuestro astillero, el 30 de marzo 76, desocupan donde tenían en la escuela naval el centro de detención, los derivan a Olmo y a la 9, a la novena de La Plata, y a través del diario El Día hacen un llamado a todos los trabajadores que se presenten el 30. Tengo el listado, creo, el día del golpe, para el día del golpe, despidieron 290 trabajadores del astillero Río Santiago por la ley 21.260, que era la de terrorismo, ¿no? Me parece, si la memoria no mal, no me falla, porque yo por ahí me olvido de algo. Pero hay otra lista que tiene los asesinados de astillero, los asesinados de propulsora y de la zona.
Buenísimo.
Estamos, no sé, con esto. ¿Viste? Traté de sintetizarte lo máximo posible. Pero bueno, espero haber, no sé, siempre tengo una sonrisa, para la sonrisa como la tuya, que muy bien el laburo que haces. Te felicito.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.